la ciencia, en las mujeres en la ciencia forman parte del colectivo de las mujeres en general y tienen, aunque uno podría pensar que es un medio en que ya estos problemas de falta de igualdad no deberían existir, tienen exactamente los mismos problemas o casi los mismos problemas que el resto de las mujeres. Tal vez se manifiesten de otra manera, pero también existen diferencias de género en la ciencia, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. De hecho, la UNESCO calcula o evalúa que solo el 28% de los puestos científicos en el mundo, este es un promedio mensual porque por suerte en la Argentina estamos mejor, los ocupan mujeres. En la Argentina el sistema científico tiene, por lo menos en sus estadios iniciales, un 54% de mujeres y en las becas doctorales un 60% de mujeres. Maravilloso. Lástima que después, cuando hay que avanzar en la carrera, no se mantiene. Para hablar sobre estos temas, tenemos en línea a María Elina Estebanes, una gran especialista en problemas de género en la ciencia.
Socióloga, profesora en la Universidad de Buenos Aires, investigadora en Sociología de la Ciencia y Análisis de Políticas Científicas y Tecnológicas, a cargo del área Ciencia, Tecnología y Sociedad del Centro Redes.
Hola María Elina, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Buen día. Bueno, estamos todavía bajo el impacto de esa enorme reunión de ayer que unió a mujeres llegadas de todas las actividades, pero todas unidas por el mismo anhelo, el de que se nos considere exactamente en términos de igualdad con los hombres. Y esto a veces implica igualdad, por ejemplo, en las licencias por nacimiento de los hijos, ¿no es cierto? Porque al dar licencias de cierto tiempo para las mujeres y prácticamente ninguna licencia para los hombres, se descuenta que va a ser la mujer la que se va a hacer cargo, ¿no es cierto?, de la crianza de ese bebé.
Claro, sí, los mayores derechos dan también mayores responsabilidades, ¿no? Entonces, también es un tema de compartir responsabilidades el tener derecho a una licencia.
Exactamente. Bueno, esta mañana me llegó un video muy interesante donde se pregunta, hay un pequeño chiste, y se le pregunta a varias personas, va un muchacho en un auto con su padre, chocan. El padre muere y el muchacho llega al hospital y lo atiende una alta autoridad médica. Y entonces esa alta autoridad médica dice, no puede ser, este es mi hijo. ¿Cómo puede ser? Nadie sabía contestar. ¿Por qué? Porque cuando al decirles una alta autoridad, inmediatamente pensaban que era un hombre. Y hablaba de los sesgos implícitos. ¿Hay todavía muchos sesgos implícitos en la ciencia?
Ay, sí, hay muchos. Son más los implícitos que los explícitos, por ejemplo, ¿no? Siempre en la problemática de género lo invisible siempre es lo que prevalece. Y en la ciencia también, porque como vos dijiste, la Argentina está bien en términos de la presencia de la mujer en el mundo de trabajo de la ciencia. Si uno mira los datos, los primeros datos, ¿no? Estamos en, incluso de todos los que trabajan en las actividades científicas argentinas, un poco más del 50% son mujeres. Pero lo implícito, lo que no se ve en primer lugar, lo que es más invisible, es que en el interior de ese universo que parece ser muy femenino, sin embargo, hay unas brechas, unos techos de cristal, unos procesos de exclusión de las mujeres que son justamente los sectores de mayor poder, de más acceso a recursos y más visibilidad en el trabajo científico, ¿no? Y ahí las mujeres no son más del 50%, son menos, entre el 20, el 15 en algunas instituciones. Ahí los números cambian, eso no suele verse en las estadísticas globales.
María Elina, si vos tuvieras que mencionar algunas de las principales trabas, probablemente invisibles, porque de hecho el CONICET, por ejemplo, se está acomodando poco a poco o tratando de hacer caer algunos obstáculos que impedían la inserción de las mujeres en la ciencia o pensar en una carrera que avanzara, por ejemplo, cuando optaban por la maternidad, ¿no es cierto? Agregando años para presentar sus papers o presentar sus doctorados, de acuerdo al número de hijos. Pero si vos tuvieras que mencionar esas otras trabas invisibles, que me parece que van a ser las más difíciles de erradicar, porque están tan adentro, no solo de los hombres, sino también de las propias mujeres, ¿no?
¿Cuáles? Por supuesto.
¿Cuáles serían?
Mira, hay primero trabas más estructurales, sociales y culturales, entonces que inciden después en el mundo de la ciencia, pero el hecho de que el mundo de las obligaciones y responsabilidades que siempre caen en las mujeres, de lo doméstico, no solo del propio hogar y de los hijos, del cuidado de los miembros mayores de la familia, ¿no?, del cuidado de la salud y el cuidado presencial, todo este mundo por fuera del trabajo, digamos, profesional, las mujeres que están en la ciencia, todo eso, es cierto que la sociedad ha venido cambiando y que el hombre avanza en cubrir esas responsabilidades, pero aún en la mujer la sobrecarga de todo ese tiempo de trabajo es mayor. Entonces, esa sobrecarga de tiempo de trabajo hace que, obviamente, pierda un poco más de posibilidad de tener presencia física, psíquica, en capacidad de atención en el mundo del trabajo. Vos sabés que en España decidieron, hace ya muchos años, obligar a las universidades a hacer las reuniones de decisión de las comisiones asesoras, comités académicos, ámbitos de decanatos, esas reuniones decisorias acerca de aspectos académicos, decidieron que tenían que hacerse en horario de trabajo de 9 a 17. Porque realmente se hacían fuera del horario de trabajo y las mujeres nunca estaban.
Claro.
Entonces, los rectores de las universidades finalmente, por un poco militancia femenina, pusieron una disposición que obligaba a que esas decisiones colectivas, académico-científicas, se realizaran en esos horarios donde las mujeres están. Entonces, esa es una principal traba muy importante que hace que sea mayor carga en el avance de la carrera científica a las mujeres.
Claro, bueno, y hay sesgos también, por ejemplo, hay una preferencia no explícita, por supuesto, ¿no? No podría ser explícita porque sería políticamente incorrecto, pero hay una preferencia interna por seleccionar a hombres porque se piensa que tienen menos de estas complicaciones.
Sí, mira, eso en el mundo del trabajo en general es real, eso existe. Incluso hay muchos testimonios y estudios que muestran que esto forma parte de las entrevistas laborales. Yo diría que en el mundo de la ciencia esto es menos importante. El mundo de la ciencia es un mundo en donde las credenciales científicas, académicas son importantes a la hora de decidir realizar una evaluación o una entrevista para aspirar a un cierto cargo. De modo que quizás está un poco más moderada ese problema invisible.
¿Y cómo explicás que muchas veces uno, cuando entrevista a científicas muy, muy destacadas y les pregunta, ¿y vos tuviste alguna traba, algún problema por ser mujer? Invariablemente todos te dicen no.
Sí, vos sabés que uno de los principales problemas en la invisibilidad de los, digamos, de género y de la equidad de género y la inequidad de género viene de las propias mujeres. O sea, cuando en la mirada más feminista, si se quiere, se habla de un patriarcalismo en la sociedad, o sea, una cierta predominio de lo masculino, de los hombres sobre las mujeres y sus decisiones. Vos sabés que ese orden patriarcal se dice que no solamente es implantado por los varones, sino por las propias mujeres.
Bueno, cuando, por ejemplo, cuando educan a sus hijos.
Exactamente.
En la hay una manera de educar a las niñas y otra manera de educar a los varones, ¿no?
Bueno, eso me sirve para también comentarte que en esta cuestión de la socialización y la educación, un gran problema del acceso de más mujeres a carreras tecnológicas e ingenieriles viene de estas formas de socialización o educación temprana de las niñas y los niños, que hacen que el mundo de la tecnología, de las herramientas, de ciertos juegos que tienen que ver con la manipulación de artefactos, está más estimulada a los niños que las niñas. Y eso va fijando patrones de segmentación de preferencias que se encuentran luego en las elecciones de carreras universitarias, ya en años más avanzados, ¿no? Entonces, hay juguetes para niñas y juguetes para niños. Entonces, esta segmentación de ese mundo lúdico infantil muchas veces genera estereotipos acerca de lo que son ciertas carreras universitarias para mujeres y para varones, ¿no? El mundo de la ingeniería de tecnología está muy estereotipado como que es masculino, y el mundo de la salud, de las humanidades, de las ciencias sociales, más femenino.
Y si uno ve la distribución, es calcado, ¿no es cierto?, cuáles son los ámbitos más femeninos. Por ejemplo, la carrera de enfermería es prácticamente propiedad de las mujeres. Sin embargo, las ciencias de la computación es prácticamente propiedad de los hombres, propiedad entre comillas, porque claro, por supuesto que hay mujeres y mujeres muy talentosas, y hubo pioneras en el desarrollo de la computación impresionantes.
No, es impresionante esa historia de las mujeres, que sus aportes fueron decisivos para el desarrollo de la computación como disciplina en el mundo. Bueno, sería un tema para otro programa, porque es muy interesante. Pero fíjate vos también, además de esto que decís, de esta baja presencia de mujeres en ciertas disciplinas, vos mencionás la enfermería. También se produce otro problema en determinados espacios de trabajo de las disciplinas, incluso de los ámbitos de trabajo científico, que tiene que ver con la preferencia de ubicar a las mujeres en tareas subordinadas respecto a otras tareas, ¿no? O sea, subordinadas, ¿qué quiere decir? Que estén más controladas, gobernadas o conducidas por varones. Entonces, hay ciertos trabajos más subordinados que se considera que son propiamente femeninos, porque en realidad en los espacios de trabajo de mayor poder de intervención, de decisión sobre el trabajo de otros, se los considera que el estereotipo, te estoy diciendo, el estereotipo cultural, de que son mejor desempeñados por los varones, que tienen más capacidad de imponer su punto de vista, de hacer que los demás realicen determinadas actividades. Entonces, esto también es un patrón, un estereotipo muy fuerte que tiene presencia en el trabajo científico y hace que en el mundo de la ciencia designen trabajos de mayor subordinación, más rutinarios, de más carga, digamos, de presencia de trabajo a las mujeres.
Es en toda la sociedad, ¿no es cierto? Por eso justamente estamos hablando de estereotipos, y por supuesto que en todo hay excepciones, pero la secretaria, ¿no es cierto? Las administrativas, entre comillas, es como
Un ámbito femenino,
exactamente. Femenino. Además, el estereotipo que todos tenemos en la cabeza es que el hombre es el racional, el que toma las decisiones, y la mujer es la emocional, que no puede tomar decisiones importantes, ¿no es cierto? Es un poco el estereotipo con el que, por lo menos, las anteriores generaciones fueron creciendo, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, las promotoras, todo ese tipo de trabajo.
Exactamente, uno ya las dice por el femenino, ¿no? Las secretarias. Yo te digo, eso el lenguaje también muestra mucho el modo en que estos prejuicios, ideas de la cultura más general se van diseminando en las generaciones venideras, ¿no? El famoso las, los, cómo lo tenemos muy incorporado, y eso finalmente termina de institucionalizar o legitimar esas diferencias de género.
Ahora, así como las mujeres muchas veces cometemos el error de educar a nuestros hijos de una manera y a nuestras hijas de otra, también uno diría, ¿cómo los padres no se dan cuenta de la desventaja en la que ponen a sus propias hijas al educarlas para tareas subsidiarias o para estar bajo el mando de, ¿no? En ese sentido, ¿para vos qué aporta una marcha como la de ayer, un movimiento como el que se da en todo el mundo? Porque esto no fue solo de Buenos Aires, hubo marchas en todo el país y hubo en casi 60 países de todo el mundo.
Sí, no, la presencia mundial es impresionante. Mira, acá hay una cuestión que, digamos, tiene que ver con el valor de la diversidad, por un lado. Si como sociedad entendemos que lo diverso puede ser algo positivo, y por diversidad estamos entendiendo la diversidad de género, o sea, varones, mujeres y otras identidades sexuales, porque no olvidemos que esta marcha de las mujeres ha sido impulsada a partir de ciertas problemáticas específicas de las mujeres, pero también implica dar un paso más allá y tener una mirada de género más abarcativa, ¿no?
Por supuesto,
¿no? Identidades, claro. Ahora se habla de identidades de género, sexualidades, intersexualidades. Entonces, esto lo que muestra es la importancia de que dejemos para las próximas generaciones que lo diverso puede ser positivo. Mirá, en la ciencia, tener una diversidad de aproximaciones a la producción de nuevo conocimiento, al diseño de las tecnologías, es algo que va a enriquecer a la sociedad en su conjunto, a los varones y a las mujeres. No solamente es una cuestión de equidad, o sea, de que varones y mujeres deben tener los mismos derechos de trabajar en la ciencia, de tener puestos de poder, de ser reconocidos. No, eso es, por supuesto, una cuestión de igualdad de derechos. Pero también la sociedad tiene el derecho de aprovechar a todos los grupos que la componen y a la riqueza que transportan en valores, en visiones, los diversos grupos. Entre ellos, varones y mujeres, pero podríamos pensar en otras diversidades, ¿no? Diversidades étnicas, culturales, religiosas. Entonces, lo diverso es un valor que debe ser reconocido y legitimado en la apertura a derechos igualitarios entre los distintos grupos que componen la sociedad, y en ese caso en particular esto es importante en la ciencia, porque además, fíjate que en la actividad científica se producen conocimientos, se desarrollan tecnologías que luego van a gobernar el mundo, porque vivimos en un mundo atravesado por lo tecnológico.
Exactamente, exactamente. Bueno, Marielina, realmente te agradecemos muchísimo estos minutos, nos quedamos con esta idea, esto no es de nadie contra nadie, sino para todos.
Claro,
perfecto. Y por supuesto es un tema inagotable, pero quedamos todos contentos y creo que hay una sensación de, no de pérdida en toda la sociedad, sino de ganancia con este paso que están dando las mujeres en todo el mundo. Te mandamos un enorme abrazo, muchísimas gracias por estos minutos con el Arcón.
Bueno, gracias a vos por poder discutir estos temas frente a muchos públicos.
Bueno. Gracias, Marielina, un abrazo.
Bueno.
Estuvimos hablando con la socióloga María Elina Estebanes, a cargo del área de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Centro Redes.